À conversa no cais.
Esta semana fomos até perto de Madrid e falamos de ser filho do Nico, de uma viagem, da fotografia digital, de esperar algo mais, de fazer falta para menos coisas, do iPhone, de um semirrígido, uma missão, do Rio de Janeiro, do Carlo Borlenghi, do Jesus Renedo, da Sailing Energy, de garantir qualidade, da capacidade de ajudar, de ser introvertido ou não, do sonho da Volvo Ocean Race e da America's Cup, das tartarugas, da massificação, de uma aldeia, de tentar e de concorrentes que afinal não o são. O nosso convidado esta semana é o Pedro Martínez. Bem-vindos a mais um episódio do À Conversa no Cais, o podcast do LX Sailing. O nosso convidado esta semana é um grande amigo e é um grandíssimo fotógrafo, é o Pedro Martínez. Pedro, bienvenido y gracias por venir aquí a hablar un poco con nosotros de ti, de tu curro y de, bien, un poco de la vida. Primero que todo, es un honor tenerte aquí con nosotros, terminando una trilogía que es, ya hablé con Jesús, hablé con el rookie portugués que se añadió a vosotros ahí en Sailing Energy, y ahora vamos a terminar este tema de Sailing Energy contigo. Por eso, Pedro, gracias por todo.
Pues nada, tío, gracias a ti. Y el placer y el honor es mío. Que me quieras hacer una entrevista, tío, eso lo agradezco.
Nada, Pedro, que nada. Mira, vamos a empezar por algo que siempre me salga a la cabeza cuando te miro. Y no, otro día estaba mirando una fotografía tuya, tú muy chaval, ainda con el equipo de Audi Medcap. ¿Cómo es ser hijo de Nico Martínez? ¿Te ayudó? ¿Te pone más difícil? Porque tu padre, con Alfred Ferré, con todos esos, son íconos de la fotografía náutica española. Son tíos, vamos a llamarles mayores, no de edad, pero mayores nivel, calidad. ¿Cómo es ser hijo de Nico para tu curro, para tu día a día?
Pues, bueno, lo primero que es que si yo no fuera el hijo de Nico, nunca hubiera sido fotógrafo, ¿sabes? O sea, es una cosa muy de... En mi caso ha sido muy de familia, ¿sabes? De crecer con mi padre siendo fotógrafo, de las cosas que he vivido con él. Eso es lo que me ha influido muchísimo a ser fotógrafo. Si no, desde luego no sería fotógrafo. Y a día de hoy, pues...
Pero espera un poco. Espera, sí, un poco. Sí. Terminando ahí. Tú eras de niño, tu padre salía con el equipaje y tú ya te quedabas loco mirando los aparatitos, las lentes, todo eso. ¿O cómo empezó eso?
Pues sí. O sea, bueno, eso no. Pero bueno, o sea, mi padre, claro, cuando era pequeño él viajaba muchísimo y yo pues lo echaba mucho de menos, ¿no? Siempre hacía estos viajes, ¿no? Que si Copa América, que si no sé qué. Y yo lo veía muy poquito. Entonces, cuando estaba en casa, las épocas que estaba en casa sí que hacía trabajos, sobre todo en invierno, de restaurantes y tal, y fotos de platos de comida. Y entonces, a veces me llevaba con él. Y yo, entonces yo, pues íbamos con él en coche y le ayudaba a montar ahí el equipo, los flashes y tal, y él hacía fotos de la comida, ¿no? Y claro, para mí eso es, tú imagínate, para un niño, un chaval, no sé qué edad tenía, ¿no? Pero bueno, 12, 13, da igual. Pero para un niño de esa edad, ir con su padre, o sea, yo iba con mi padre, solo en el coche con él, el camino hasta el pueblo, con la música que escuchaba, no sé qué, llegar al pueblo, cómo interactuaba con la gente, cómo preparaba el equipo y tal, pues eso, tengo unos recuerdos muy fuertes, ¿no? En mi cuerpo, ¿no? O sea, para mí esto ha influido muchísimo y a día de hoy todavía influye. O sea, que yo soy fotógrafo y podía hacer cualquier otra cosa. A mí me hubiera gustado hacer cualquier cosa, pero el caso es que, por lo que sea, soy fotógrafo. Y el día a día me influye porque lo tengo muy vinculado a mis emociones, ¿sabes? Yo tengo muchas emociones muy positivas en la fotografía. Entonces, a mí me motiva mucho hacer buenas fotos o buen trabajo, porque lo tengo muy, muy metido en las emociones, ¿no? Y me influyó muchísimo de pequeño eso, que mi padre fuera fotógrafo, irme con él y estas cosas, ¿sabes?
Pero Tú en pequeño, por veces la gente quiere ser o policía o astronauta, otro bombero o lo que sea. ¿Tú siempre sentiste que este sería tu camino?
No, que va, que va. Para nada, para nada. No, yo...
¿Qué querías ser tío? Tú?
No sé, tío.
¿Qué se perdió? Yo, se cayó pequeño... un fotógrafo de puta madre de segunda generación Martínez. Pero...
Sí, no, no, no. Yo no, no sé, tío. Yo de pequeño creo que quería ser... profesor de educación física. Y, pero el caso es que ¿sabes? Yo era un estudiante malísimo, me echaban de todos lados y estaba muy perdido, ¿no? Y entonces en un viaje, creo que me fui con, 10, con 20, 21 años, me fui a Inglaterra, ¿sabes?
Sí.
En plan a trabajar y tal, de fregaplatos, y 3 meses para aprender un poco el inglés, y a la vuelta... Mm. Mi padre me convenció para que fuera a Valencia, que él estaba allí con el tema de la Copa América.
Sí.
Y entonces empecé a hacer fotos con él, con esto, ¿no? Con el tema de la Copa América. Pero vamos, que yo no sabía que ni siquiera en aquel entonces sabía, pensaba que sabía, o sea, ni siquiera en ese momento quería ser fotógrafo. Pero poco a poco es como que iban pasando los años y aprendí el oficio. Y hasta que acabé siendo fotógrafo, pero yo no tenía especial interés en la fotografía, la verdad.
Ha sido una casualidad.
Sí, ha sido casualidades, a pesar de que eso, que lo tenía muy familiar, lo tenía muy, muy a nivel emocional y en el día a día, pues lo tenía muy de por mano, ¿no? O sea, el tema de todas las mi padre siempre tenía las publicaciones de las revistas, ¿no? Las portadas en casa. Y de pequeño pues sí que iba a ayudarle a las regatas, tipo Copa del Rey, a retocar las fotografías, y lo tenía muy de por mano y para mí era muy fácil, pero no lo tenía, no es algo que yo quería hacer en particular, ¿sabes?
Si tu hijo, un hijo, te diría que quería ser fotógrafo náutico, ¿qué le dirías?
¿Qué
le
dirías? ¿Vais a estudiar,
chaval, para ser político que ganas más dinero? ¿O sí, no? Sería... ¿Cómo?
Lo veo chungo, ¿eh? Yo no sé cuánto más... No sé cuál es el futuro de la fotografía, la verdad. No sé si tiene mucho futuro, pero uf, yo qué sé, tío.
Pero... Y eso es muy interesante. Te dices que no tiene muy futuro, pero sí. La imagen hoy es cada día más fundamental en la vida, y los móviles, lo que empezó por ser un teléfono, Hoy es una cámara que permite que la gente comparta selfies, mierdas de esas, pero también imágenes espectaculares de sitios lejanos. La fotografía yo creo que se democratizó mucho. También la gente, a cada día más gente informada, cuán difícil es hacer una buena fotografía.
Es más fácil que nunca, porque uno, tú cuando haces la foto enseguida ves el resultado, entonces puedes aprender mucho más rápido, pero es que encima, últimamente, bueno, con las últimas cámaras que están ahora muy de moda, es que incluso antes de hacer la foto ya ves cómo está quedando. Es como un móvil, sí. ¿No? Tú vas a hacer una foto y ves lo que está quedando, y si no te gusta, podrías tocar un poco el móvil para oscurecer o aclarar. Sí. Pues con las cámaras es igual. Entonces, creo que ahora es más fácil que nunca aprender rápido a hacer fotos buenas.
Pero lo que dices aún es más interesante, porque mirando a ti, a Jesús, a Joan, a todos, a Curta, lo que sea, currando, sacan las fotos, hoy se hacen por file transfer, van directos a Carmen o a las Carmen que hacen la edición y las comparten con los media muy más rápido. Pero tú, cuando llegas a tu oficina, que es en un lugar cualquiera, o en un centro de prensa donde sea, ahí vas a perder un par de horas más mirando el detalle, ajustando el color, el efecto. Por eso, mira, y yo tengo una opinión que es más fácil hacer fotos, pero la foto de calidad, la gente, cuánto más, lo que quiero decir es, cuanto más fácil es hacer una buena foto, más la gente sabe cuán difícil es hacer algo excepcional. Porque y vosotros ahí esperando el ángulo del sol en el barco, la ola que llega, todo eso, hay un momento, hay un timing, y eso se construye, ¿o no?
Sí, o sea, por una parte es cierto que es muy fácil aprender a hacer fotos, es muy fácil, muy rápido ahora aprender a hacer fotos buenas, encima con todo el tema de YouTube, internet y tal. También es cierto que claro, el momento que es tan fácil aprender a hacer fotos buenas, hay mucha gente que puede hacer fotos buenas o fotos correctas, y entonces es verdad que se espera de un fotógrafo algo más. Eso también es cierto. Antes, por ejemplo, se contrataba un fotógrafo para hacer unas fotos correctas de una boda. Unas fotos simplemente que no salían quemadas, que no salieran
Sí.
oscuras, que salieran. Ahora eso se da por garantizado. O sea, si hay una boda, ya va a haber fotos para empezar porque todo el mundo va a hacer fotos con el móvil. Entonces,
Sí, es
si
verdad.
contratas un fotógrafo, quieres unas fotos muy buenas, ¿no? Es verdad, ¿eh? Unas fotos
Sí,
geniales.
verdad. Sí, verdad.
Entonces,
La gente antes estaba ahí 2 semanas esperando las fotos a la boda. Hoy,
fotos correctas.
sí, hoy
¿Sabes?
están. Sí, la novia aún no ha dicho sí, ya está en las redes sociales compartiendo, la chica diciendo sí, es la verdad.
Eso es. Eso es, eso es. Entonces
¿Qué
sí que
camino?
se espera algo más.
¿Qué camino nos va a llevar? ¿Cómo imaginas tú la fotografía? Tú eres muy joven, tienes aún mucho tiempo de fotógrafo, de fotografía. ¿Qué esperas tú de la foto, de la fotografía en 20 años o algo así? ¿Cómo la imaginas? ¿O cómo la imaginas?
Pues no lo sé, tío, pero lo veo chungo, ¿eh? Porque no sé, yo creo que la fotografía tenía mucho sentido, muchísimo sentido, mucho valor antes. Ahora creo que la fotografía, perdón, la fotografía sí sigue teniendo sentido, pero no sé, el fotógrafo se va reduciendo cada vez más el espacio de trabajo, ¿sabes? O sea. Es eso, antes, por ejemplo, en un evento de estos, en un congreso, ¿no? De empresas y tal,
Sí.
necesitas un fotógrafo para hacer fotos de las cosas que se daban a los
Sí.
invitados, de lo que ocurría. Todo esto, o sea, no hace falta un fotógrafo para muchas de las cosas que antes sí hacía falta. Cada vez hace falta para menos cosas. Entonces, sí, la fotografía sí tiene mucha utilidad, quizás incluso más que antes. Seguramente siempre tendrá utilidad, pero el fotógrafo, la figura del fotógrafo, yo la veo pues que cada vez tiene más espacio y solamente nos salvamos los fotógrafos muy especializados. Creo que los fotógrafos muy especializados nos salvamos y de hecho no solo nos salvamos, sino que tenemos mucho valor. Es verdad que hace falta un fotógrafo muy especializado en algo, eso sí que todavía hace mucha falta, o no sé si incluso más, pero hace falta. Sin embargo, los fotógrafos. En general, un fotógrafo normal que haga un trabajo normal, creo que eso cada vez tiene menos sentido.
Ahí estoy de acuerdo contigo, hasta porque los equipos, la cantidad de cosas que se carga hoy son una locura. Si comparabas lo que tu padre en America's Cup, su pelicase, aún no había pelicase para su bolsa,
Sí.
lo que cargaba él para irse hacia el America's Cup, en lo que tú te has cargado, que has venido de Grecia ayer, es una locura.
Sí.
Es una locura porque es tres o cuatro cuerpos, lentes, patatí, patatí, patatá, el dron, más esto, más aquel, más baterías de dron.
Sí,
Y
sí, sí, sí.
eso ha aportado un coste de material cada día mayor.
Bueno, sí, no sé. Yo veo el equipo, no sé, yo no creo que el equipo sea muy caro, ¿eh? Yo no sé si ha encarecido, ¿no? En relación a coste de la vida, pero yo sigo viendo el equipo de un fotógrafo para trabajar. Hombre, claro, cuanto más te especializas, más gastas.
Estoy hablando de especialistas.
Vale,
Ahora estoy
vale.
un poco más enfocado
Sí,
allí.
sí, sí. Sí. Entonces, sí. De todas formas, mira, yo creo que antes, bueno, o sea, a ver, el tema es que, sí, antes es verdad que había menos equipo, pero también te comprabas, o sea, había que comprarse sí o sí las lentes más, las mejores lentes, ¿no?
Sí.
Para que hubiera una diferencia de calidad, pues te comprabas pues el 500 fijo, ¿no? El 600 fijo. Y ahora, en cambio, es muy importante la variedad. O sea, si tú haces unas fotos de extrema calidad, pero siempre con la misma lente,
sí.
Pues queda, es muy aburrida la galería que tú puedes ofrecer, ¿no? Si tú, en cambio, puedes ofrecer fotos acuáticas, fotos desde el aire, fotos con angular, con no sé qué, con un GoPro. Sin embargo, estos equipos de forma individual no son tan caros, ¿no? O sea, un dron no es tan caro, una GoPro, la carcasa sí que es cara, ¿no? Una carcasa acuática, pero...
No, pero el dron no es caro, son 2.000, más de 2.000 ya. Más la carcasa, más 2.000.
Sí, pero no es mucho. Yo creo que no es mucho. Un objetivo, por ejemplo, un 600 fijo, que es un objetivo que me gustaría comprarme, son 20.000 euros, creo. 20.000 euros solo un objetivo. Y no te da tampoco... O sea, tú ya con un objetivo más versátil, un 100-500, que es un teleobjetivo, que más o menos puedes hacer algo lo mismo, más o menos, te cuesta muchísimo menos. Te cuesta a lo mejor 2.000, otro, no sé, 3.000, no sé cuánto cuesta, la verdad, pero 3.000 euros o así, ¿no? Y entonces, yo creo que antes sí que es necesario tener este objetivo, que es un poco mejor por muchísimo más precio, y ahora no hace falta tener... creo que con cosas de calidad media, pero consiguiendo una variedad, pues puedes hacer un reportaje muy completo y no, yo creo que no es tan caro. Joder, es más caro, por ejemplo, una licencia en España de taxi, es más caro para poder trabajar que mi equipo.
Sí, verdad. Pero imagínate que se pierde tu equipo, está llegando a un evento náutico, se pierde las maletas todas, te quedas sin cámaras, sin nadie, te llegas ahí, tienes que hacer... ¿Cuál sería lo que tú, si podrías, llevabas en el bolsillo para garantizar? Sí, imagínate que eso puedes llevar, o el dron, o la GoPro, o una cámara con una lente, ¿cuál sería la cosa mínima que tú dices? Y yo con esto... sobrevivo, no lo hago, pero sobrevivo, porque el arsenal hoy es muy amplio, ¿no?
¿Cuál,
imagínate que tú dices, mira, te llaman y tú pierdes todo y tú dices, solo tengo una cosa, ¿qué cosa sería? ¿Cuál sería el pan y la mantequilla de...
Pues tío, el iPhone, macho.
Perdón.
Claro, imagínate una entera de premios. Una foto de un tío en tierra, una foto, pues lo mínimo, pues con un iPhone, pues por lo menos algo hace. Ahora, sería terrible, ¿no? Sería terrible y sobre todo en el agua no el trabajo sería una mierda, pero si luego ya fuera, pasamos a un nivel un poco más decente, porque el iPhone, ya ves tú, ¿sabes? Sería terrible, ¿no? Pero si no,
ahí pues, sería quizás... ya es caótico.
Creo que hoy día sería un cuerpo con un 100-500. Porque con el 100-500.
Tienes un experto.
En el agua. En el agua cubres bien todo. Y luego en tierra, hombre, no es ideal, pero. No sé, creo que sí, un 100-500 o si no, yo qué sé. Yo la verdad es que no, es que mi equipo o lo que yo voy a necesitar en el agua lo llevo conmigo, no lo facturo, ¿sabes? Lo llevo
como equipaje de mano. Sí, lo sé, por eso estaba aquí queriendo. No, porque ayer estaba hablando con João, que se quebró su 500, su 500 fija. Sí, la tenía en la peli case, pero sabes, no estaba ahí fixa, claro. Bien dentro, no estaba ahí bien bloqueada. Y la gomona dio ahí un par de... Y se partió, se quebró.
Me acabo de enterar ahora mismo, ¿eh? No
sí,
sabía.
Sí. El pobre está... Imagínate.
Qué putada.
Imagínate. Y yo después de eso estaba pensando aquí algo como... Imagínate que no sale nada como se puede hacer. ¿Cuál es la... ¿Cuándo...? Tú eres muy, tú y Jesús son muy metódicos en la forma de trabajar, de preparar el día. ¿Cómo preparas tú? Tú sabes que, mira, has acabado de venir a un sitio que aún no has fotografado ahí en Grecia, ¿no? Es ir nuevo. Sí. ¿Cómo preparas? ¿Cómo es el briefing, el scouting que tú haces para preparar? ¿Qué procuras tú? ¿Cuándo llegas a un sitio nuevo? ¿Qué intentas encontrar para sacar esa foto?
Pues mira, en este caso es un caso peculiar porque, claro, me preguntas por Grecia. Y Grecia, lo que he hecho ha sido un campeonato de IQ Foil, ¿no? Sí. Que son los, bueno, Windsurf con Foil, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, curioso antes. Y bueno, es una clase olímpica, ¿no? Normalmente nosotros hemos trabajado para eventos multiclase, sí. Con pues eso, con eventos que están muy preparados para organizar eventos grandes, ¿no? Sí. Hemos trabajado para regatas grandes.
Sí.
Entonces esto pues es un caso muy, muy peculiar porque es una clase olímpica, entonces las necesidades no son tan grandes, uh-huh. Con lo cual muchas veces se organizan sitios que no tienen todas las facilidades que a las cuales yo estoy acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, lo más básico de todo es una neumática de fotografía, una neumática para poder hacer fotos con un driver, ¿no? Con un patrón.
Sí.
Como
ya he visto que en el pasado, que en este tipo de regatas, a veces acabo haciendo fotos desde una neumática súper pequeñita o en sitios muy extremos, muy, muy incómodos, pues una cosa que he hecho es adaptarme a esa situación, ¿no? Es decir, ya sé que no me voy a poder llevar la caja grande, la peli case grande,
sí.
Porque posiblemente no me va a caber en la neumática, que efectivamente no me hubiera cabido en este caso. Entonces ya me llevo una cosa más pequeña, pues a lo mejor una... En este caso me llevé una bolsa acuática, pero ya estoy planeando comprarme una peli más pequeñita para estos casos. Uh-huh. Entonces ya descarto directamente llevarme un 600 fijo, ¿no? o un 500 fijo, que uh-huh. es muy grande. Me llevo directamente un equipo más compacto.
Sí.
Y entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? Y pienso muy bien el trabajo que voy a hacer y entonces me llevo lo que me haga falta, ¿no? Porque no me llevo siempre el mismo equipo, sino que hay veces que me llevo ópticas... especiales para si voy a hacer retratos o si voy a hacer un guide fotos, me llevo unas cosas u otras, ¿no? Entonces me preparo en ese sentido y después pues es verdad que suele ser bastante, o sea, sí que es, o sea que intento coger, hay unos puntos que suelo coger siempre, ¿no? Que es pues fotos del sitio donde estamos,
sí.
Y luego pues en el agua intento que haya la mayor variedad, o sea, intento usar diferentes ópticas o diferentes... Sí. No hacer todas las fotos con un mismo objetivo,
sí, sino para
intentar
que
sea, pues, sí. Usar acuáticas, usar dron, usar diferentes cosas, ¿no?
¿Hay un lugar que te guste más fotografar que otro? Que sea por el color del agua, por el encuadramiento de la naturaleza, por alguna cosa. ¿Hay un lugar que para ti sea como mágico?
Bueno, hay sitios que son bonitos, que son más bonitos que otros, pero no me llama tanto la atención eso. O sea, no, la verdad que no estoy... No sé, yo sé que a la gente pues, le importa mucho, ¿no? Si es un sitio bonito, ¿no? Pues a mí, en cambio, no sé, es como una misión, ¿no? Yo voy a hacer el trabajo en el evento que sea y sea cual sea, pues la misión es conseguir, pues si estoy en Omán, la mezquita que está a tomar por culo, que está súper lejos, sí. Intentar hacer una foto que se vea los barcos con la mezquita o si es un sitio donde hay posibilidades de que haya puesta de sol o si es un sitio donde hay... algo de referencia.
Sí, una iglesia, un castillo, sí, un faro, entonces, lo que sea.
Intento. Y en este trabajo, en el trabajo de intentar conseguir sacarle partido al sitio donde estoy, ahí eso pues, lo disfruto mucho. Entonces, a mí me encanta trabajar en.
No sé, siempre. Eso,
o sea, porque eso es que disfruto de ese challenge, ¿no? De intentar, sí, ahí, sí. Y tal. Y por supuesto que hay sitios que son muy bonitos, ¿no? Uno de los sitios más bonitos donde he hecho fotos ha sido en Río de Janeiro, en las Olimpiadas. Que es que por todo donde cuadraras había algo así impresionante.
Sí, esa mezcla de la montaña con la naturaleza, la curva de esos montes que son como,
sí, 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 sí.
Como melones cortados por medio, es increíble.
Sí, es verdad, sí, sí.
O calabazas, sí, es increíble, que parecen que hecho de dibujo de niño, es algo muy increíble. Y tú tienes... en la generación nativa y en la tuya, a Bajalado, tienes personas que te encantan sus, sus, sus trabajos, sus fotografías, que tú los miras, yo digo con celos positivos, no es con celos de malos, es que dices, joder, qué bonito, qué estoy. ¿Hay personas que son referentes para ti en la fotografía?
Pues sí, a ver, siento...
No sé, vamos a olvidar Don Nico y Jesús, porque sí, esos, no. Ya lo sé que son muy especiales por todo, porque son personas que te están umbilicalmente hoy muy ligadas y que son... Olvidando esos dos...
Sí, sí, a ver, te iba a decir que lo siento por no ser muy original, pero el o sea, Carlo Borlenghi es la referencia, tío, o sea, es que... Es un tío que las galerías, sobre todo, bueno, siempre, no te iba a decir sobre todo antes, pero es que todavía hoy, cualquier galería que hace, es una galería...
Es una pasada.
Que da gusto verla, ¿no? Ves foto tras foto, tras foto, tras foto, y es un gustazo verla, ¿no? Pero es que tiene galerías antiguas y trabajos antiguos que, pues eso, que es un genio el tío. O sea,
es un genio, sí, es verdad.
Lo pones con otro fotógrafo en la neumática. O sea, yo he trabajado, está en la misma neumática que él, por ejemplo, en Suecia. Y he hecho el mejor trabajo posible. He hecho un curro espectacular, porque además motiva, ¿no? Estás con él y dices, guau, tío, sí. Voy a hacer un curro de puta madre y tal. Y luego ves sus fotos y es que siempre saca algo más. Siempre...
Es increíble.
Algo que no has visto, ¿sabes? O sea, es un talento... Impresionante.
Yo tengo una historia increíble con él. Una vez me estaba aquí en Cascais, en La Gomona, y yo haciendo unos fotitos para mí y él haciendo fotos. Y hay un momento que tienes la flota del Stripe 52 haciendo la popa, con solo el mar de fondo, no tenía nada. Y sale un arcoíris en el cielo que te cubre de punta a punta la flota. Y, ¿sabes? Yo lo miré, cambié el reglaje y cuando saco ya no estaba. Y ¿sabes? Es ese segundo. Y llego y lo miro y aquí en la foto. Y Carlos, increíble, porque yo lo miré el mismo tiempo que tú y él dice, mira, porque aquí no hay que pensar. Automático y hace la foto, hombre. Y mira, ¿tú no crees que la cantidad de ingeniería que está en la cámara te garantiza la foto? Y él dice, bien, joder, eso es algo... y eso es. Realmente Carlos siempre tiene un detalle, un delfín que salta en la proa del barco, siempre hay algo más.
Sí, pero lo tiene detalles en lo evidente y en lo no evidente, porque que se haga un delfín, un arcoíris, eso es evidente, ¿no? Y el tío, pues es uno de esos fotógrafos killers. No es el único, hay muchos fotógrafos killers que no se les escapa una. Pero es que además de eso, además de lo evidente, saca detalles de donde no los hay y saca, hace magia y saca eso, hace unas composiciones y espectaculares, no sé, es una pasada, es que es el number one, entonces...
Sí, es el número uno, sí.
Hay una gran diferencia entre él y el resto, yo creo.
Sí, 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 hay otros que están muy, muy, muy altos, pero él siempre tiene ese detalle mágico. Y ahora, ¿cómo es trabajar con Jesús?
Buah, una pesadilla, tío.
Una pesadilla. ¿Se quiere ir a dormir temprano? No, mañana a las 7 aquí, a las 7 comer, porque nos vamos a tomar una cañita que mañana. No, mira, estamos diciendo esto los dos. Tú es tu socio, yo tengo que decir que estoy diciendo esto con bromeando desde una de las mejores personas que conozco. Sí. No estoy hablando de fotografía, estoy hablando de persona. Gente, es un tío excepcional. Pero dime tú cómo es correr con él.
Bueno, lo primero es que tampoco te creas que trabajamos juntos mucho, porque siempre estamos ahí cada uno en un lado, ¿sabes?
Sí, verdad.
Nos repartimos el trabajo y pocas veces trabajamos juntos.
Quizás ese es el secreto de una buena
relación. Como los matrimonios, ¿no?
Sí. Yo he ido por matrimonio.
Sí, sí. No, o sea, a ver, yo más que curra con Jesús, es que es mucho más, ¿no? Porque nosotros no es que trabajemos juntos, es que,
sí.
es que llevamos Selling Energy juntos. Y
vosotros sois una estampilla de calidad. Y eso es, creo que es eso el secreto de nuestro curro.
Una estampilla de calidad.
Sí, porque cuando se mira Sailing Energy, que salga de vuestras cabezas, de vuestra orientación, de vuestro concepto, significa calidad en lo día de hoy. Y yo creo que mira, vosotros no firman si es la foto, si es Jesús o Pedro. Algunos de los otros lo sabemos, porque estuve contigo ahí, con aquel allá, está ahí aquí. Pero hoy cuando sale Sailing Energy, es como una estampilla de calidad. Y eso es increíble.
Qué bien, pues muchas gracias.
Nada. Es la verdad. Mira, hay muchos intentando hacer lo que vosotros hacen. Pero vosotros llegaron a donde habéis llegado, la cantidad de curro, porque es un valor seguro. Mira, yo sé cuando llamo a Sailing Energy, me da igual que esté a Pedro, que esté a Jesús, que llamen a João, que lo que sea, porque al final vosotros tienen tanta calidad que no tienen que decir si es de Pedro, si es de Jesús, de lo que sea.
Sí, mira, con respecto a
llegar
esto,
a eso es absolutamente increíble.
Pues mira, con respecto a esto que dices ahora, esto tiene que ver un poco con nosotros, bueno, cualquier persona que haga monte una pequeña empresita o se junte con unos socios y tal, hay como dos caminos. Uno es crecer, ¿no? Tú puedes crecer y es atractivo, ¿no? Porque subcontratas bastante y vas consiguiendo contratos y tal. Y la otra es no crecer o crecer poquito. Entonces, Jesús y yo, pues tenemos esta fórmula en la que nosotros no queremos crecer mucho, solamente queremos crecer si conocemos a gente muy excepcional, y el caso, por ejemplo, de Joao es un ejemplo, ¿no? Y la gente con la que trabajamos es gente de muchísima confianza, ¿no? Nosotros preferimos decir que no a trabajos porque estamos ya fully booked, ¿no? Antes de crecer, de subcontratar así rápidamente, meter gente y tal. Entonces preferimos hacer menos trabajos y hacerlos con esa seguridad de que van a quedar lo mejor posible, ¿no?
Un buen resultado,
un buen trato humano. Y por eso no podemos, o sea, es una decisión y bueno, es la que hemos tomado.
¿Por qué? Porque es muy interesante, mira, y yo me encanta, además de vosotros como personas, me encanta el camino que habéis elegido, porque mira, se llama Borlenghe, se llama Daniel Foster, se llama Kurt, se llama Ricardo Pinto, se llama lo que quieras, hay miles de buenos, y solo estamos hablando, hay Nico Martínez, hay gente buenísima de una calidad bruta, pero vosotros son tan buenos que no necesitan poner vuestro nombre, no tenéis que poner Sailing Energy by Jesús o by Pedro, porque han llegado en un estado de calidad tal que cuando ponen Sailing Energy es igual que seas tú, Pedro, o aquí mira, en la Ocean Race, que seas tú, que sea Jesús o Juan haciendo la foto, es igual, porque la calidad está ahí, y eso es increíble. Es muy raro, si tú miras lo que hay alrededor del mundo, no hay mucha gente trabajando así. Hay agencias de fotografía, ¿no?, que después tienen agencia F, Pedro Martínez o lo que sea, pero vosotros están tranquilos, es increíble.
No, o sea, el tema de Sailing Energy es que simplemente es que creemos que como que al final lo importante es la marca, la marca es lo que nos da luego trabajo. Y entonces es como centralizar esta atención en la marca, ¿no? Entonces, pues sí, no importa quién lo haya hecho, sino que el caso es que es la marca, es un resultado final, una calidad y ya está. Si eso te gusta, lo asocias a la marca y entonces si necesitas el servicio, pues acudes a la marca y entonces la marca en la empresa Synergy, pues estamos muy poquitos, pero te vamos a dar al servicio uno de nosotros y ya sí. Está. Si no, no, lo que no queremos es, bueno, eso.
Sí, hay que mantener el nivel altísimo.
Oye, de todas formas, Rodrigo, que se nos ha escapado al final la más pregunta antes por Jesús, te he dicho que
sí.
Que una pesadilla, la Falcone, que es una pesadilla auténtica. No, o sea, lo que te decía, te empezaba diciendo que no es que trabajemos juntos, sino que es mucho más, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? O sea, es la compartimos todo este proyecto, ¿no? Que sería Synergy. Y llevamos ya, no sé cuánto tiempo llevamos, pero llevamos un montón de tiempo.
Sí,
y me preguntabas por él, ¿qué tal es? Sí, no sé, me preguntabas qué tal es trabajar con él y el tema es que, tú lo has dicho antes, ¿no? Que Jesús es un muy buena persona y es verdad, o sea, Jesús es un tío que somos bastante diferentes, ¿no? O sea, tenemos cosas en común y es que él es muy trabajador y es sí. muy autoperfeccionista. Yo también soy muy trabajador y soy muy autoperfeccionista. Pero luego, en lo personal, somos muy diferentes, ¿no? Él es un tío que es más extrovertido, le gusta mucho... O sea, el tío, hay una cosa que me parece súper peculiar de él, que no lo he visto en nadie, y es que es... tiene como una... No una obsesión, pero, o sea, él le encanta ayudar, ¿no? O sea, es que le encanta ayudar. No, le encanta o no sé si le encanta, pero lo hace.
Sí, sí,
ayuda
sí, sí.
A todo el mundo.
Verdad.
Entra alguien por la sala de prensa preguntando por no sé qué, estamos todos hasta arriba, bueno, esto antes, ¿no? Que estábamos siempre hasta arriba de curro intentando editar sí. la foto rápido y Jesús paraba lo que estaba haciendo, se levantaba y le ayudaba, le decía lo que no sé qué. O alguien no sé qué tiene un problema con, le falta no sé qué, coge y se lo deja. Siempre está ayudando a los demás por encima de su propio trabajo, ¿no? Y eso es una cosa que somos muy diferentes porque yo no consigo ser así, por mucho que lo intente. O sea, yo necesito... estar yo mínimamente bien, o sea, por ejemplo, si estoy hasta arriba con un montón de trabajo y no llego, no puedo, no me sale ayudar tanto.
Sí,
o sea, puedo dar una indicación, pero no puedo levantarme, coger, llevar este tío.
Sí, estás ahí muy focado en el ordenador, sí. Entonces, lo miran, sí, ¿verdad?
Claro, yo una vez que por fin más o menos me siento mínimamente seguro, por decirlo de alguna forma, puedo ayudar a la gente y me gusta ayudar a la gente, pero es que Jesús es eso, ¿no? Tiene esa característica. Que eso creo que es una parte fundamental de su personalidad, que ayuda mucho a la gente, ayuda mucho a todo el mundo. Y es muy buena persona, y entonces es un tío muy generoso y claro, con esta personalidad, pues imagínate, pues muy bien. ¿Cómo llevo trabajar con Jesús? Muy bien. A pesar de que es una pesadilla, porque tú imagínate, curar juntos sí. Con lo auto exigente que es,
todo pues ya,
complica, pero aún así...
Tenemos que encontrar... Ya tenemos hay una música muy famosa que es Pedro, Rafael Lacarra. tenemos que encontrar una música ahí bien preciosa de Jesús. No, porque eso me recuerda a un pequeño vídeo.
Seguro que encuentras tú alguna.
Un pequeño vídeo que hemos hecho en Cabo Verde contigo, cantando el Pedro, que de Pereca. Tú estabas diciendo que Jesús es más extrovertido y yo me estaba riendo porque tú cuando estás currando, ahí estás, muy focado, muy más caladito, en el ordenador estás ahí, pero cuando termina ahí, tú eres un tío muy más... Mira, de salir, tomar una copa, de rir, y Jesús ahí es muy más focado, pues terminó...
¿Qué va, tío? ¿Tú no has visto a Jesús ahí?
Sí, no, es un animal party, pero no, pero cuando estáis de curro... No, mira, ahora no estoy hablando de él, estoy hablando de ti.
Ah.
Tú, es curioso, porque tú te cambias cuando terminan, cuando sientes
sí,
que el curro
sí,
está bien hecho...
Te entiendo lo que dices, sí, sí, yo, es verdad, es como que tengo ahí, trabajando es una cosa y ya una vez que está hecho trabajo, pues sí, estoy mucho más tranquilo, me libro mucho, a veces incluso siento euforia y es verdad, sí, me... y lo de introvertido es verdad que bueno, a ver, introvertido, digo comparado con Jesús y sobre todo en el mundo náutico, ¿no? Porque Jesús proviene del mundo náutico, yo no, entonces eso a mí también me crea ahí un poco unas inseguridades, ¿tale? Entonces me hace ser un poco más introvertido, ¿no? Entonces, Jesús pues está perfecto ahí, ¿sabes? Está en su ambiente y tal y a mí la parte de trabajo me encanta, pero la parte fuera de trabajo pues no estoy tan vinculado, ¿no? Con sí. artistas o con el mundo de la verdad, no, no estoy tan vinculado, ¿sabes?
Es el... Jesús es más de charla fácil, y eso no es, no, no, no es decir malo, es un tío que es más fácil a Jesús empezar una charla con un que no conozco que a ti, eso es un poco verdad. ¿Hay alguna... Tú ya has cubierto, trabajado en miles de lugares. ¿Hay alguna regata que aún no tengas hecho y que te encantaría hacer? Pues... Este es complicado de preguntar.
Porque no, no.
Si
no.
tú dices, el promotor de la regata va a decir, bien, le voy a bajar el precio. No, pero no. ¿Hay alguna ahí que tuve el...
No, mira, la verdad es que yo cuando empecé a currar como fotógrafo, pues empecé muy metido con el tema de la MedCap, sí. y yo veía la, pues sobre todo veía la Volvo, sí. lo que es ahora la Ocean Race, y la America's Cup. Yo veía esas dos regatas y las veía pues como sí. un sueño, ¿no? Decía, sí. la Volvo, qué pasada, qué fotografía, qué vídeos, qué, o sea, alucinante, sí. ¿no? La imagen, la tipografía, incluso de, sí. de esa tipografía que tenía cuando en plan así extrema y tal,
sí.
los colores, no sé, una pasada, ¿no? Bueno, la oficina, y luego, o sea, la oficina de Alicante, la base,
sí.
y luego la America's Cup también, ¿no? Toda la producción de vídeo.
Sí, todo el circo que está por detrás.
Sí, de sí, sí, sí. Y yo veía esas dos regatas y decía, madre mía, qué sueño. Qué pasada, o sea, cómo molaría trabajar ahí, o sea, molaría un montón. Y esto, pues, somos los fotógrafos oficiales de la Ocean Race y el año pasado fuimos los fotógrafos oficiales de American sí. Magic y para mí el sueño está cumplido. O sea, yo, sinceramente, no sé, en ese sentido me siento como muy lleno, ¿no? Estoy súper contento. Yo no hacía nada más, la verdad. Cada trabajo que hago, lo hago lo mejor posible. Soy como Jesús, somos unos tíos súper perfeccionistas, ¿no? Yo cada sí. trabajo que hago lo quiero hacer mejor y quiero intentar ver qué cosas más puedo aportar, pero no hay una regata que quiera hacer que no haya hecho, la verdad. O sea, cualquier cosa que salga, que nos quieran contratar, pues... Yo estaré encantado y lo haré lo mejor posible, pero estoy súper contento en ese sentido. Ya estoy, no sé, me siento súper satisfecho.
¿Te imaginas quedar de fuera de la Copa América en Barcelona?
¿Cómo, cómo?
¿Te imaginas quedar fuera de la Copa América en
Barcelona? Ah, sí, Barcelona? Por supuesto. Pero vamos, o sea, es que me imagino quedar fuera de todos los trabajos en los que estamos. O sea, es que...
No, y la pregunta aquí era un poco provocativa. Era ok, pero ¿te encantaría hacer la America's Cup en Barcelona? ¿No?
Sí, me encantaría hacer...
Sí, sí.
Yo ahora mismo no tengo... La verdad es un poco raro, pero no, ya no tengo preferencias. Yo estoy contentísimo y para qué curro que nos quieran contratar, se merece que lo hagamos lo mejor posible. Y es que ahora vengo de Grecia, de un evento con Iku Foil, que los medios sí. no eran los medios que teníamos en la America's Cup, por ejemplo, y sin embargo he hecho un mejor trabajo que cuando estaba en la America's Cup, básicamente porque soy mejor fotógrafo que hace unos meses, ¿sabes?
Es verdad, y, sí, eso es normal,
¿eh? Y, ¿sabes? Y lo he disfrutado un montón. Es que lo he dado todo, he vuelto y estoy muerto. He estado durante un día que no me podía casi mover la cama, de lo cansado que estaba. Y uh-huh. ha sido un esfuerzo muy grande, pero estoy contentísimo del trabajo que he hecho. Y no, sí, sí. Y a lo mejor esto se acaba paso mañana, ¿sabes? Pero mientras nos llamen, pues haremos el trabajo que sea. Si nos llaman de Barcelona, en Barcelona, pues joder, una oportunidad impresionante, lo haremos lo mejor posible. Si no nos llaman, pues.
Adelante.
Otro fotógrafo lo hará, ¿sabes? Y lo hará muy bien.
Tú has dicho algo que por veces me hace pensar y es muy interesante, que es que. Y tú hablaste ahí de currar para el equipo de America's Cup, currar olímpicos en Volvo y todo, que son máquinas muy grandes de producción de todo y que la presión de producción de contenidos es una locura. Y tú hablabas que has venido de IQ Foil ahí en Grecia. es que, digamos que en un evento, mira, yo no estoy, aquí el ángulo no es sobre la calidad que tiene que salir, es el ángulo de la presión que tiene el evento y la marca en sí y la gente que está alrededor. Por veces ir a eventos tan importantes, pero más pequeños en términos de circo mediático, permite que quizás te relajes un poco más, no en el sentido de garantizar el curro, pero casi permitir algo más estético, más guay, o no sé si es esa presión.
Pues mira, en cierto modo sí, es cierto. En cierto modo, cuanto más relajado, más, creo que más creativo puede ser. En cierto modo sí, pero hago un gran esfuerzo en que no me ocurra, ¿sabes? Es verdad que al final sí que ocurre, cuando más relajado más es verdad, tienes toda la razón, o sea, ocurre. Pero creo que ocurre poco y yo intento que da igual el cliente, da igual el proyecto, hay que romperlo, ¿sabes? Hay que coger e intentar darle la vuelta, intentar hacer algo que no se ha hecho. Como sea, ¿sabes? Hay que intentarlo y bueno, y realmente con proyectos grandes sueles tener mejores medios, mejores embarcaciones. No es lo mismo trabajar en una embarcación solo para ti, sí, tener claro. Que compartirla con más personas, sí. Cuando estás solo para ti puedes trabajar mucho más, cuando tienes que compartir, sí. Trabajas mucho menos y hay cosas que sabes que a los demás que están a bordo contigo no les van a funcionar. Por ejemplo, si tienes ¿no? Yo tengo en la cabeza que quiero un objetivo que es un 800, que es muy, sí. Muy, 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 muy potente y te tienes que alejar mucho. Sí. Si yo estoy con más gente y tengo el 800,
imposible.
Toda la gente se va a quedar de brazos cruzados y no va a poder trabajar. Sí. Y eso afecta un montón psicológicamente, saber que los demás no pueden hacer nada. Entonces, en regatas grandes, con buenos medios, en realidad es más fácil para hacer un mejor trabajo.
Y
entonces, bueno.
Terminando un poco aquí el tema de la foto, terminando el tema de la fotografía y pasando aquí un poquito, un ratito al tema de Pedro, de cómo es Pedro, lo que siente Pedro. En Cabo Verde nosotros no tuvimos la oportunidad de ir ahí un poco a bucear con las tortugas y antes de irnos al avión. Y tú, cuando te bajaste al agua, parecías un niño pequeño. Y yo te saqué un par de fotos ahí en la playa. Tú estabas una cara de una felicidad extrema. ¿Te sientes un privilegiado poder currar en sitios que te permiten una ligación tan grande a la naturaleza, al mar y todo eso?
Bueno, primero, este viaje, o sea, esta cosa que fuimos al agua con las tortugas y tal, fue gracias a ti. Tú fuiste que cogiste, lo organizaste y te lo curraste. O sea que...
No, mira, y yo miré que si nos salíamos de la cámara a las 7 de la mañana, lo podríamos hacer, pero eso lo ves.
Te lo curaste, que te cagas. Fue una excusa muy bonita y fuiste tú que lo organizaste. O sea que eso, muchas gracias por eso.
No,
y sí, yo estaba, me puse muy contento porque sí, es como que de repente es eso, ¿no? Que a veces cuesta un poco separar cuando estás trabajando. Entonces, pues sí, en momentos como este sí que de repente pues estoy totalmente liberado del trabajo, totalmente. Y estoy pues como en mi vida personal total, ¿no? Y estamos ahí juntos en el agua, lo que sea.
Sí, estábamos de amigos. Estábamos un grupo de amigos y así curro ahí.
Total. Y eso. Luego me preguntas sobre el tema de si me
siento la naturaleza. Porque tú eres una persona muy sensible a las cuestiones ecológicas, la ecología, la naturaleza, el ambiente y todo eso. ¿Qué futuro esperas? ¿Qué podremos hacer? Porque tú estás muy en el mar y en el mar es un filtro que se ve de todo, ¿no? Tú, a poco hablamos del espectacular que es el encuadramiento de fotográfico de Río de Janeiro, pero si empezamos a hablar del mar ahí tenemos un problema. Pero ¿cómo sientes tú esa cuestión del ambiente y de lo que no hacemos para protegerlo? ¿Cómo lo miras tú eso?
Hombre, yo la verdad que soy un poco pesimista. Soy pesimista en cuanto a, no sé, es que somos tantos, vamos tan rápidos, no sé, hay tanto movimiento en general de los aeropuertos, está todo el mundo viajando, no sé.
Es una locura.
Estamos ahí, está todo muy masificado. Al final, la forma más práctica de poder gestionar esto son formas no sostenibles, pues la utilización de plástico, la utilización de todo eso. Entonces, esto, no sé, yo pues lo veo con mucho pesimismo. Es que no veo que sea... Yo creo que al final lo práctico es lo que gana y no veo una solución práctica a esto, ¿sabes? Por eso lo veo como una forma muy, muy, muy pesimista, la verdad.
Pero en los años, ya tienes muchos años ahí en el mar, se mira, es claro que cada día hay más basura, más plástico. ¿Lo sientes así o por suerte
yo,
no?
Yo no lo veo tanto, o sea, al final yo creo que la basura no se ve tanto, o sea, al final nosotros donde trabajamos son en campos de regata, nosotros no somos como el Ocean Race que hacemos vueltas al mundo,
sí.
que vamos embarcados en mar abierto y al final la acumulación de basuras yo no lo suelo ver. Es verdad que sí que en algunos sitios puntuales sí que pues sí que se ve mucha porquería, pero normalmente salimos al campo de regatas y no vemos, yo no veo muchísima porquería, pero sé que hay cada vez más porquería, que cada vez hay más porquería y no sé qué es lo que nos depara el futuro, la verdad.
Ayer has compartido una foto increíble de tu pueblo en España.
Sí.
Y ¿te fuiste a un pueblo más pequeño para equilibrar la vida loca de aviones, viajes? ¿Ha sido eso? ¿Que ahí tienes tu familia, tu rincón de vosotros, tu tranquilidad o no? ¿O es ahí porque es ahí?
Pues las dos cosas. No fue algo buscado, ¿sabes? Fue pues un poco por casualidad, pero el caso es que es lo que tú dices, o sea, realmente es un contraste impresionante de la vida que tengo cuando trabajo y la vida que tengo cuando no trabajo, es decir, cuando estoy entre eventos, estoy aquí en el pueblo, es que es lo opuesto en todo.
Eres un campesino ahí.
Sí, tío, o sea, aquí somos, es un pueblo pequeño, que todos nos conocemos. Bueno, yo como yo tampoco llevo mucho tiempo, no conozco a todo el mundo, pero todo el mundo sabe quién soy yo. Y vas a pues fíjate, ¿no? De carnicería, a colegio, todo, pues ir andando, está todo muy cerquita. Es mucho más tranquilo. Es que es una pasada, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Y el trabajo es todo lo contrario. El trabajo es eficiencia, rapidez,
presión,
intensidad. Y eso es todo lo contrario. Es ineficiencia, lentitud, tranquilidad, ¿sabes? O sea, es lo contrario.
Es casi como olvidar el reloj, ¿no?
Sí. Total. Es que es otra cosa. Y las dos cosas me gustan. Me gusta una cosa y me gusta la otra, la verdad. Pero y es verdad que funcionan bien juntas, porque creo que una hace que me apetezca la otra. O sea, vivir una me apetece que estar aquí 2 semanas me apetece luego, o sea, hace que tenga muchísimas ganas de ir a trabajar y tener la intensidad. Antes vivía en Madrid, por ejemplo, y la verdad que mi vida era mucho más intensa, mi vida personal era también mucho, sí, más ajetreada y tal. O sea, era mucho más ajetreada. Y entonces yo me iba a trabajar, volvía y tenía un nivel de intensidad y de estrés continuo. Y la verdad que eso me colapsó un poco. Y ahora, pues, es verdad que es un equilibrio muy... un gran equilibrio esto. Y sí, tienes toda la razón.
Te hace con mejores ojos, ¿eh? Con mejor... Te limpia, te purifica.
O sea, una,
¿no?,
cosa me hace que me apetezca la otra. Trabajo, me apetece por una casa. Estoy en casa, me apetece trabajar, ¿no? Y como me... pues
las cosas las cojo con muchas ganas.
Al final eres un privilegiado, la gente que consigue llegar a ese equilibrio es fenomenal. Solo una última pregunta por curiosidad. Imagínate que estás ahí en el pueblo ese y un niño del pueblo me dice: Pedro, yo quería ser fotógrafo náutico, ¿qué le dirías?
Primero, eso no creo que ocurra porque aquí creen que yo flipa, o sea, no saben muy bien qué coño hago, ¿no? Ahí con las fotos de los barcos. Pero sí, a ver, si alguien, si fuera un niño, claro, es que de aquí a que sea mayor, pues eso es como cuando me preguntabas por mi hijo, ¿no? Digo, sí. De aquí a que sea mayor, a saber lo que pasa con la figura del fotógrafo, sí. La fotografía, a saber de qué formatos hablamos. Pero si me lo dice un chaval ya con edad de, o sea, ya con 18 años, entonces sí, claro, ahora mismo, por supuesto, pues ¿qué consejos le daría, no? Me preguntas.
Sí, un poco eso.
Sí, pues para mí el consejo principal es, uno, ¿no? Pues creer en ti, ¿no? Decir, oye,
sí,
me voy a dar una oportunidad. No te digo que creas en ti hasta el infinito, yo no creo que tengas que creer en ti por encima de todo. No. Tienes que creer en ti, date una oportunidad, como mínimo, ¿no? O dos, sí, o tres, pero...
Hay que intentar.
Exactamente. Es creer en ti, darte una oportunidad y salir a los eventos en los que haya el tipo de trabajo que tú quieres, que tú, sí. Porque claro, fotografía náutica, ¿no? Bueno, pues si tú quieres ser fotógrafo náutico, vete a las regatas en las que te gustaría trabajar, conoce a la gente que es como a ti, conoce a la gente que trabaja en lo que te gustaría trabajar y trabaja. Claro, no tienes un cliente, bueno, pues da igual, haz fotos para ti mismo, haz fotos para algo, conoce a gente y sobre todo, una cosa muy interesante que yo he aprendido, que no sabía al principio, es que los demás fotógrafos, tus compañeros, o sea, los fotógrafos, no son... Yo, cuando empecé, los veía como competencia, ¿no? Los veía como... Sí. Cuando muy joven, los veía, sí, como enemigos, ¿no? Los fotógrafos son enemigos. Pero... No,
es una comunidad.
Justamente con Jesús aprendí que los fotógrafos no son enemigos, sino todo lo contrario.
Sí, es una comunidad aún muy sana. Es verdad.
Exactamente. Pueden ser tus mejores clientes. Tus mejores trabajos, muy posiblemente, puedan salir de otros fotógrafos. Y si tú, como joven, tienes muchos amigos fotógrafos, tienes muchas posibilidades de que te pasen trabajos que ellos no pueden hacer, que te ayuden. Entonces, creo que es eso. Es ir a los eventos a los que te gustaría trabajar, conocer a los fotógrafos, hacerte amigo de los fotógrafos, ayudar a los fotógrafos y trabajar. Y trabajar, inventarte el trabajo. Y trabajando es como...
Inventarte el trabajo.
Cuando a uno le ven trabajando, te ven ahí... Es como cuando te pueden llamar para que trabajes. Si no te ven trabajando, es muy difícil, es imposible casi que confíen en ti para un trabajo.
Sí, un día.
Te tienen que imaginar a ti trabajando. En cambio, si te ven... Si el tal persona de marketing de Lexus que está patrocinando un barquito te está viendo a ti, que tú haces fotos de barcos, ya, pues mira, este te hace fotos de barcos, está simpático, hace este trabajo, bueno, pues le contacto para el futuro. Vale. Entonces es intentarlo y darle un tal, pero si lo intentas y lo intentas y lo intentas y no lo consigues, pues habrá que cambiar el chip y hacer otra cosa.
Pedro, fenomenal. Qué charla fantástica.
Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer enorme hablar contigo y volveremos un día por seguro.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo muy grande.
E assim chegamos ao final mais A Conversa no Caixo, o seu podcast do LX Selling. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.